Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
En el medio de la situación de reclamos salariales, recordá que Pablo Moyano manifestó diferencias con el triunviro, palabra que tengo que pensar antes de decir, ¿viste?
Sí, porque es un poco difícil de pronunciar sin furcio.
Claro, triunvirato sale fácil, porque además viví cerca de esa avenida ahí en Villa Urquiza.
Y lo aprendimos en la escuela primaria hace 1000 años.
Claro, el triunvirato del Río de la Plata.
Eso.
Ahora, el triunviro se me complica. Bueno, hubo varias diferencias desde aquel momento donde propuso una marcha, inmediatamente después de ocurrido el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, también viene pidiendo, o por lo menos habilitando, ¿no?, pidiendo el aumento también por suma fija, además de paritaria, para recuperar lo que el salario viene perdiendo desde hace más de 5 años. Bueno, lo último fue la reunión del presidente Alberto Fernández, sí, creo que fue el lunes o martes por la noche, en Quinta de Olivos, con dos de los triunviros que dejaron afuera a Pablo Moyano, porque fue la agenda que armó la propia CGT. Entonces, esto tensó aún más la situación. Finalmente, no hubo ruptura, y esto dijo Felipe Yapur.
Lo que se expresó ayer era algo que venía por debajo de la superficie tomando presión, ¿no? La diferencia entre Pablo Moyano y el resto de los integrantes de los grupos de gordos e independientes, como usted se conoce, a los grupos más poderosos que tiene la CGT dentro del Consejo Directivo, son extremadamente conservadores en cuanto a lo político. Y eso es lo que generaba un conflicto. Esa crisis estalló ayer, parece un tema menor, la reunión que hubo el día anterior en Olivos con el presidente Alberto Fernández. A partir de ahí se enojó Pablo Moyano y amenazó. Diría que lo amenazó. Había renunciado. El tema era que después de lo político, tanto internamente lo político gremial como en el vínculo de la CGT con el gobierno nacional, era realmente inconveniente. Esto quiere decir que promover una ruptura entre la CGT ante un gobierno netamente débil desde lo político y de lo económico, era hacer un flaco favor al frente de todos los que querían competir el año que viene para ver si puede renovar la conducción del país.
Por otro lado, Omar Plaini, que integra la CGT, allí habló de todo lo que ocurrió en las últimas 48 horas y la posibilidad de salida de Pablo Moyano de la dirección de esta central obrera.
Nunca estuvo eso en discusión, o sea, por eso nosotros nos reunimos ayer las 12 organizaciones que en representación de las 60 organizaciones sindicales aproximadamente que integramos el Frente Sindical y que tenemos responsabilidades en secretarías y otros cargos en la CGT, nos reunimos ayer para analizar eso y dar una respuesta. Obviamente nunca estuvo en discusión eso, porque no vamos a tener la responsabilidad en un momento donde hay una situación del país muy compleja, muy complicada, y sobre todo los trabajadores, como para irnos nosotros a la CGT, que además trabajamos mucho para esa unidad. Tenemos matices, tenemos diferencias, sí, claro, no las ocultamos, no somos hipócritas, pero después nunca estuvo eso en discusión, pero trascendió, nos reunimos porque hasta algún compañero nuestro pensó que podía suceder eso, y bueno, lo aclaramos ayer cuando salimos de la reunión en Candelero con el compañero Paco Manrique, y manifestamos cuál era la realidad y cuál eran los elementos y el planteo que nosotros tenemos para hacerle al gobierno nacional.
Bueno, si de alguna manera se establece que él no se rompe, también es o no un aval respecto de algunas medidas. Por ejemplo, el pedido de actualización del salario mínimo vital y móvil en solo 3.000 pesos, ¿no?, que son 2 kilos de carne a la cuenta de supermercado que uno puede tener rápido y a mano. Ese es el otro punto, ¿no?, que seguramente se hablará y mucho en estos días. Cuando uno va al supermercado se encuentra con otra realidad. Y esa realidad es la que presiona a los asalariados para reclamar por lo suyo, que ya quedó muy atrás desde hace tiempo, pero que cada vez queda un poquito más atrás. Digo, estamos hablando de niveles de subsistencia y no niveles de copiosidad ni de acumulación. Vamos a hablar justamente de otro tema que ayer se publicó oficialmente, datos del INDEC. La pobreza bajó unas décimas, pero puede subir igualmente. ¿En qué niveles está? ¿Cómo se evalúa? Vamos a preguntarle todo a Florencia Di Princio, que es economista de CEPA. Florencia, buen día. Luis Bremer te saluda.
Muy buen día, Luis. ¿Cómo estás?
Bien, tratando de desagregar la información de ayer, porque claro, es muy genérica, es un marco, pero ¿cómo podemos interpretar lo anunciado ayer por el INDEC? ¿Bajó lo suficiente? ¿Podría haber bajado más?
Bueno, lo cierto es que sí bajó, pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no? Yo decía, desagregar un poquito la información. El índice de pobreza, lo que hay que decir primero es que el índice de pobreza se mide mediante la canasta básica total, ¿sí? Son considerados pobres en Argentina quienes no cubren la canasta básica total, que está dada por alimentos y algunos otros bienes y servicios básicos. Y después está la línea de indigencia, ¿sí? Y que la define de alguna forma la canasta básica alimentaria, así que solo contempla el gasto en alimentos. Entonces, lo que vimos en el dato del INDEC es que la pobreza presenta una reducción, ¿sí?, de algunos puntos respecto del semestre anterior, pero que crece la tasa de indigencia, ¿sí? Esto es algo que para mí hay que tener muy en cuenta, porque la tasa de indigencia pasó del 8,2% que tenía para el segundo semestre de 2021 a un 8,8%, sí, creció en 0,6 puntos porcentuales. Y esto lo atribuimos nosotros desde el análisis que hacemos desde CEPA, bueno, básicamente a el incremento de precios en los alimentos, ¿sí? Vos lo mencionabas recién antes de comenzar la nota sobre lo que pasó con uno del supermercado y cuál es la realidad, ¿no?, del abastecimiento de alimentos y de los precios que vemos en las góndolas.
Claro.
La canasta básica alimentaria, digamos, creció por encima de la canasta básica total, ¿sí? Creció más, digamos, aumentaron más el precio de los alimentos que el conjunto del resto de los bienes y servicios básicos que componen la canasta básica total. Entonces, esto es lo que explica un poco este número, ¿no? Lo que hay que mirar al interior, que si bien la pobreza disminuyó, sí, esto tiene que ver con una baja en la desocupación, sí, tenemos mejores niveles de empleo, tenemos un salario mínimo vital y móvil, que si bien entendemos que es bajo, tuvo algunos refuerzos, sí, en los meses de mayo y de junio.
Fue de 3.000, Flor, no puedo decírtelo, ¿no? La actualización, sí, del salario mínimo, por lo pronto, digo, tal vez es mi mirada, obviamente subjetiva, pero acompaña la presión de precios que hay, 3.000 pesos de actualización de un salario mínimo, que creo que ahora va a pasar recién los 50.000, ¿no?
Sí, no, para nada, no resulta suficiente, en absoluto. Recordemos que incluso estamos hablando al interior de la pobreza, ¿no? De quiénes son pobres y de quiénes son aún más pobres, y lo que es peor, estamos hablando de trabajadores pobres, ¿sí?
Claro.
No estamos hablando de gente en situación de desocupación, de gente en situación de no tener un trabajo formal, estamos hablando de que hoy en Argentina tenemos trabajadores, tanto registrados como no registrados, que se encuentran bajo la línea de la pobreza, y me parece que esa es la esencia de la cuestión, ¿no? Que al interior el dato también sea un poquito engañoso, ¿no? Porque decimos, bueno, la pobreza bajó, pero la indigencia crece. Eso es algo a lo que hay que prestarle especial atención. Y a mí lo que me gustaría, que también es un análisis que nosotros siempre hacemos desde CEPA, es que no tenemos que solo mirar la pobreza, ¿no?, aisladamente del resto de lo que es la foto hoy de la Argentina, sino que también tenemos que mirar al lado de la riqueza, ¿no? Porque que haya pobres en la Argentina, y sobre todo que haya trabajadores pobres en la Argentina, también tiene que ver con una cuestión distributiva, ¿no? Con una transferencia de ingresos que nosotros consideramos que se está dando hoy de la clase trabajadora, ¿no?, hacia el capital, que es muy importante y que es ahí donde tiene que haber políticas públicas para contener esta situación, ¿no?
Sabes que de verdad coincido, y lo sabes perfectamente, sí, con este punto. Lo que me pregunto es cómo desovillar esta situación, porque cada vez que se plantean, por ejemplo, paritarias que equiparen, ni siquiera que superen, que equiparen la inflación, bueno, luego empiezan a correrte con los precios aquellos productores de bienes y servicios. Cuando igualmente no te aumentan salarios, pero el blue se despegó un poquitito, vuelven a aumentar. Cuando hay un insumo que viene del exterior, aunque tengan el dólar fijo y en pesos al dólar oficial, igual tienen unas cosas para aumentar. Por momentos, de verdad, es psiquiatrizante entender cuál es la lógica de aquellos productores que, aún ganando, desean ganar más, pese a que los que trabajan en sus empresas sean cada vez más pobres.
Absolutamente de acuerdo, y ahí me parece que hay dos cosas para mirar, ¿no? La primera es esto que vos mencionas, la dinámica especulativa, ¿sí? En el caso puntual de los alimentos, que es el que nos convoca ahora, digamos, por que estamos hablando de pobreza, ¿no? El efecto guerra, digamos, que durante todo este... Recordemos además que este dato del que estamos hablando es el primer semestre, ¿sí? Hasta ese momento todavía era Guzmán ministro de Economía, ¿no? Todavía no estamos viendo el efecto de todo lo que vino después, de la merma en los en el tipo de cambio, ¿no? Todo eso no lo estamos viendo en esta foto de la pobreza del primer semestre. Entonces, inflación de alimentos, ¿sí? Dinámica especulativa. Los precios internacionales hoy ya están a la baja. Si ese efecto guerra que se alegó, digamos, desde el sector alimenticio, ya no está, ¿sí? Y la inercia continúa y sin duda se necesitan medidas para frenarla. Pero por otra parte, hay un desfasaje, como yo te decía recién, entre la renta que está obteniendo el capital y el traslado de toda esa ganancia a los ingresos de los trabajadores. Nosotros publicamos hace un, creo que ya un mes, un informe sobre el desempeño de que tuvieron las principales empresas alimenticias, ¿no?, en la Argentina. Y lo que vemos permanentemente es esto, la variación de ventas y la variación de la rentabilidad moviéndose por encima del costo salarial, ¿sí? Ahí yo lo que pienso que tiene que haber es en paralelo y una política más bien agresiva, ¿no? De decir, bueno, paritaria sí, aumentos salariales por encima de la inflación sí, pero en paralelo un control de precios serio, ¿no? Porque esto que vos decís, no es para nada raro.
Sí, no me controles la paritaria y le soltás la soga a aquellos que meten precio y meten presión en la góndola, que son los productores, está claro.
Exactamente, ¿no? Porque hay que ver también dónde ponemos el techo, ¿no? Si el techo se lo ponemos solamente a los gremios o solamente a la clase trabajadora, pero no le ponemos techo a los que especulan con eso, porque en definitiva la cuestión es que nunca pierden, ¿no? Porque ante la inflación aumentan, ante la variación del tipo de cambio aumentan. Si no varió nada, pero se supone que el mes que viene va a variar, aumentan. Entonces, ponerle un freno a la dinámica especulativa y a la vez permitir paritarias, ¿no?, más acordes a los índices de inflación que estamos viviendo, yo creo que es la receta. Lo que pasa es que, bueno, no es sencillo en este escenario macro, no es sencillo, creo que por una cuestión primero estructural de la Argentina, ¿no?, de una economía muy concentrada en muy pocas manos, y por el otro lado también recordemos que tenemos una situación de endeudamiento y de condicionamiento de muchas variables, hablo del acuerdo con el FMI, ¿no?, en realidad del acuerdo derivado de la deuda asumida en 2018 con el FMI, que nos condiciona muchas decisiones de política económica. Yo no responsabilizo directamente, digamos, ni a la Secretaría de Comercio, ni a ningún ministerio, ni secretaría en particular. Lo que digo es que es muy complejo en este escenario de tanta limitación externa, ¿no?, generar políticas que realmente resuelvan este problema desde la raíz.
Bueno, veremos cómo avanza esta situación, porque el riesgo ya no es ni siquiera solamente el riesgo vincular en una sociedad, ¿no? Si la soga se tensa siempre de la misma manera y siempre favorece a los mismos sectores, hay un momento donde puede ocurrir algo mucho peor que un mal balance económico, que es la ruptura de esta comunicación entre los dirigentes y la propia sociedad. A mí me alertó malamente. Yo sé que todos los oficialismos se están perdiendo en el mundo y eso de verdad me tiene sin cuidado, pero la llegada de la extrema derecha a Italia no me parece un hecho menor, y tampoco se da porque sopló el viento norte o porque la gente tuvo un mal día. Me parece que más allá de la falta de voto, porque fue muy poca la participación, las extremas derechas entran cuando, como decía Bertolt Brecht, hay un burgués asustado. Pero bueno, tal vez es una lectura absolutamente personal. Yo levanto las alertas porque es preferible levantarlas antes y no llorar después.
Por supuesto, estamos de acuerdo.
Florencia, un gran abrazo y gracias como siempre.
A vos, Luis, que tengan lindo día.
Florencia Di Princios, economista de CEPA. Qué lindo hablar con gente que sabe y que además tiene el cálculo numérico. Porque yo de economía, yo entiendo de la góndola porque soy un curioso, pero de economía técnica, Silvia, entiendo poco.